Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Ha habido un cambio y estamos en el estudio mayor de Radio Nacional. Y aunque hay otras razones, yo estoy convencido que el motivo fundamental es porque tengo enfrente a una personalidad y, claro, la manera de recibirte a vos era en el estudio central.
¡Qué menos! ¡Qué menos!
Estoy con el profesor Alejandro Horovitz, un querido amigo, hace muchos años que nos conocemos, y vamos a hablar de su última criatura, un libro editado por Crítica, por supuesto de su autoría, que se llama El huracán rojo, de Francia a Rusia, 1789-1917. Un gusto tenerte, Alejandro, otra vez aquí.
A mí me gusta mucho charlar con vos.
Como estamos en otro estudio, tenemos otros teléfonos, porque, bueno, va a haber una transmisión en la AM. Entonces, hoy, el número de la folclórica es 4999-0870. 4999-0870. Por supuesto, tenemos también un WhatsApp, que es el 1165840870. 1165840870. Y, como siempre, se pueden comunicar al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook. A nombre del programa Soltando Pájaros o del mío, yo soy Atilio Bleta. Hice todos los deberes, Alejandro.
Cumpliste.
Es cierto que ahora estoy un poco más complicado por este número nuevo, pero igual es un contestador automático, hay que hablar 30 segundos. Repito el número, 4999-0870. Nosotros tenemos, afortunadamente, un público de hace muchos años que tiene la costumbre del otro número.
Claro, claro. Pero está bien, así como vos te vas a desautomatizar y jugar con este, la gente sabe que cambió el teléfono y ya está. No es tan dramático.
No es tan dramático.
No.
El huracán rojo, de Francia a Rusia, supone que tenemos una suerte de hilo conductor desde, si hablamos de 1789, vos lo decís en tu libro, la Revolución Francesa a la Revolución Rusa. ¿Por qué?
Mira, yo arranqué con una hipótesis, y una hipótesis no necesariamente tiene por qué ser confirmada por la lectura y el montaje de los hechos, pero es un modo de hilvanar. León Trotsky sostiene, en su célebre Historia de la Revolución Rusa, que el doble poder, que es el problema central de la Revolución Rusa, bien podía ser un eje para estudiar las revoluciones del pasado. A partir de esta hipótesis, porque a que algo pueda ser un eje, a que lo sea realmente, hay una distancia que hay que recorrer, esta hipótesis me pareció enormemente fructífera y funcionó muy bien. Porque, ¿qué es eso del doble poder? El doble poder es una revolución que no hace otra cosa que llevar el conflicto social hasta su paroxismo, tiene, como cualquier poder, que construir un contrapoder. Este contrapoder primero se inicia en cuestiones muy elementales, y después ese poder, que es básicamente en principio la legitimidad que un cierto respaldo le otorga, logra, o no, y este es el problema, el respaldo no sólo de la opinión, sino la fuerza de las armas para sostener ese enfrentamiento que está latente inuche. Este fenómeno se puede ver perfectamente en la Revolución Francesa y podemos ver cómo la asamblea estamental, esto es, los tres estamentos, la aristocracia, la iglesia y el tercer estado, hacen un juego por el cual se transforma en una asamblea nacional, y esta asamblea nacional constituye el embrión del doble poder contra la monarquía.
Hablamos de la Revolución Francesa, por lo menos los primeros pininos. Hay un régimen, es el régimen, el ejemplo de la monarquía absoluta es la francesa, en Occidente,
claro, ¿no?
Y era un poder no discutido, estaba muy firme. Francia tuvo problemas de guerras perdidas contra Inglaterra, pero era una potencia.
Pero curiosamente la crisis se la produce una guerra ganada.
La que gana, claro. Exactamente. Pero claro, entra en crisis esa monarquía. Y lo que me gustaría es que puedas resumir muy brevemente por qué se produce ese cambio, y en ese cambio, porque se ha discutido mucho sobre la Revolución Francesa, lo que me gustaría que pudiera resumir también, ¿por qué es tan famosa la Revolución Francesa? ¿Por qué hablamos de la Revolución? Primero que me digas más o menos cómo fue. Apelando a tu poder de síntesis, de docente de muchos años como sos. Y después, ¿por qué la Revolución Francesa es tan famosa? Y ha opacado, por ejemplo, a la inglesa, del cual no hablamos nunca.
Que o la holandesa, que se habla menos todavía.
Que se habló, pero digamos la inglesa, por la importancia que ha tenido Inglaterra en el mundo, sucede 100 años antes.
Así es. Vamos por el comienzo, que es, ¿cuál es el nudo problemático que gatilla? Porque conviene recordar que los estados generales, este parlamento estamental, hacía 130 años que no se reunía. ¿Y por qué motivo Luis XVI decide reunirlo? Pues bien, tiene un problema de sistema impositivo. Curiosamente, las clases dominantes en el orden feudal no pagan impuestos. De modo tal que todo el sistema impositivo recaía sobre el consumo popular y la burguesía.
Ni la nobleza ni el alto clero pagan impuestos.
Así es.
Básicamente, el impuesto a la tierra.
Así es. No hay impuesto a la tierra, y esto produce, precisamente por el gasto que supuso la guerra ganada. Conviene recordar que Luis XVI manda a Lafayette y sostiene el apoyo a la Revolución Norteamericana. Fíjense qué curioso.
La de independencia.
La independencia, la que encabeza George Washington. Y este triunfo supuso una erogación muy importante, y esa erogación tiene una deuda. Esa deuda se paga con un empréstito, y el empréstito requiere intereses. En el momento en que la deuda significa el 20% del gasto general, los prestamistas, hombres prudentes, dicen, con la recaudación que tenés no podés pagar.
Los nobles no quieren pagar impuestos.
Ajá.
Pero no solo no quieren pagar impuestos, sino, vos decís, desobedecen al rey, bloqueándole incluso, porque como controlan el poder en las respectivas, digamos, provincias francesas, bloquean las resoluciones del rey y obligan al rey a tener que negociar con la nobleza.
Así
por eso los estados generales.
Así es. Pero, en realidad, la nobleza acariciaba un proyecto que era, está bien, podemos llegar a pagar impuestos, pero no sobre la misma tierra. ¿Por qué? Porque la Revolución Inglesa había ganado, entre otras cosas, que transformó las tierras que habían pertenecido a la Iglesia en tierras saqueadas a la Iglesia. Y en consecuencia, la aristocracia francesa aspiraba a la misma solución. En consecuencia, querían que la Iglesia pagara la crisis, que era el primer terrateniente de Europa, y el rey con esto quedaba compensado y se terminaba la discusión. El rey no estaba de acuerdo con esta solución, entre otras cosas porque, curiosamente, era el único aristócrata creyente, cuando la aristocracia ya era toda volteriana, esto es, no creía más que en su propio bolsillo. Y entonces, aquí aparece el conflicto. El conflicto es hay un sistema impositivo que no puede resolver la crisis. El rey quiere que la asamblea determine un cambio de tributación y, en lugar de determinar la asamblea estamental un cambio de tributación, la asamblea estamental entra en crisis porque no se puede resolver por separado, la burguesía quiebra los otros dos estamentos, primero quiebra el estamento de la iglesia, que está dividida en los curitas pobres, que son la mayoría, y los aristócratas, que son una minoría, y estos curitas pobres aceptan construir, junto con la representación burguesa, la Asamblea Nacional.
En el medio tenemos otro tema que vos planteás en el libro, que hay otros dos movimientos, porque está sucediendo esto, hay una crisis fenomenal, porque además hay malas cosechas en Rusia, en Francia.
Rusia también, pero no todavía.
Pero bastante después. Y la gente come, sobre todo la mayoría de la población, la base de su alimentación es el pan.
Así es. Y el encarecimiento del pan y el hecho de que los salarios y demás ingresos no acompañan este movimiento, esto nos recuerda algunas cosas, produce un desfasaje fenomenal, y esto hace que en París, donde hay una concentración de población que no existe en ningún otro lugar de Francia, y que es el centro político por excelencia, pues bien, allí la situación se empieza a poner espesa.
Además, Francia, conviene decirlo, es el reino más poblado de Occidente.
Sin duda.
Más de 20 millones de personas.
24 digo. Millones de franceses hay en 1789.
Mucha
gente, mucha.
Toda junta en un más o menos en la provincia de Buenos Aires, para que nos hagamos una idea.
Claro,
¿no?
Exactamente, esa sería la masa territorial. La provincia de Buenos Aires no tiene hoy todavía 24 millones de habitantes. Esto nos da la pauta del nivel de densidad de población y de la complejidad del asunto, por una parte. Por la otra, tenemos que ese fenómeno gatilla una dinámica política que aquí viene tu pregunta 2, y es ¿por qué la Revolución Francesa es tan famosa? Porque aquí hay una diferencia fundamental entre la Revolución Inglesa y la Francesa, y no es solo el siglo de diferencia. La Revolución Inglesa es una revolución donde las masas campesinas no tienen participación. La Revolución Francesa es una revolución donde el conjunto de la sociedad, por primera vez en la historia, tiene un papel decisivo y protagónico.
En los dos casos, en el caso del pueblo de París, digamos, artesanos, trabajadores de distinto tipo, en una ciudad como París hay muchos oficios, mucha tarea, digamos, muy poblada además. Ahí tenemos lo que se llama el pueblo de París. Y después tenemos los campesinos.
Claro.
Y en los dos lugares hay movimientos y serios. Porque en el campo, primero se produce el estallido en París. La famosa toma de la Bastilla, julio.
Pero conviene recordar que antes hubo los famosos petitorios. Los campesinos labraron juntos con los representantes leídos, esto es, algunos curitas pobres y algunos burgueses cultos, una larga cantidad de pedidos donde, curiosamente, todavía no aparece el reclamo de la tierra. Pero bastó que la dinámica de la ciudad pusiera en marcha la lógica política de una revolución para que la cuestión agraria saltara al centro.
Claro. Ahora, a mí lo que me gustaría, pero lo vamos a hacer después, vamos a poner ahora una musiquita. Vamos a poner primero la musiquita y después hablamos.
Dale.
Yo este tema lo he puesto alguna vez que hablamos de Francia, Lo pongo porque me gusta mucho. No va a ser el único que escuchemos, pero vamos a escuchar a Charles Aznavour, que tiene un montón de temas. Cantó en español, cantó en inglés, todo lo hizo bien, pero es preferible escucharlo en francés.
Aunque era rumano.
¿Eh?
Aunque era rumano.
Sí, de nacimiento, sí, en realidad, claro. ¿No? Se llama La Bohème y es una preciosura que él es el autor de la música. Vamos.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir au cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille.
Disculpame, Diego, te hice equivocar, pero con el track, pero esto es formidable y lo que queremos escuchar es La Bohème. Vamos.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les villas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du
Una preciosura, ¿no es cierto, Charles Aznavour, Alejandro?
Magnífico, magnífico.
Tenemos un mensaje, esto vino por... pero primero escuchamos el mensaje de voz, ¿sí? Vamos.
Sí, soy Betty de Quilmes y quería decirles que me parece interesantísimo el programa. Nunca escuché este tema por radio. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Quiero repetir, no tenemos un, hoy la pequeña dificultad que estamos con otro teléfono, pero bueno, afortunadamente vino un mensaje de voz.
No, seguro.
El 4, discúlpame, 4999-0870 es al teléfono que nos pueden llamar, son 30 segundos nada más, pero también escribir a soltandopájaros@hotmail.com. o al correo electrónico, ¿no es cierto?, soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, Soltando Pájaros, o dos Facebook, Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Y al correo electrónico, Amalia González dice que no ve relación entre lo que pasó en París con lo que pasó en Rusia. Las sociedades eran muy diferentes y hoy no se considera que haya conexión entre la comuna y el 17 ruso, dice Amalia González, que evidentemente debe ser docente, alguna cosa.
Es probable. Establecer una conexión supone entender que hay un hilo, y el hilo consiste en entender lo siguiente. El poder soviético es un poder que tiene diputados revocables con mandato imperativo. Es decir, no se vota un nombre para que el nombre decida, sino se vota un hombre para que lleve la decisión que abajo se decide. Este modelo se conocía normalmente en la Comuna de París. Los eruditos sabían, y existen los estudios, que muestran que en 1790 un periodista parisino que manejaba un periódico, que en el libro está citado...
Que se llamaba Marat.
No, este no era Marat.
Ah,
no.
¿Quién? ¿De quién hablas?
No me recuerdo el nombre del periodista en cuestión, el periódico se llamaba La Revolución, y él plantea una invención. Él plantea en el debate sobre los poderes del rey en la nueva constitución, si tenía voto suspensivo o si tenía voto a perpetuidad. ¿Esto qué quiere decir? Si se había una propuesta de ley aprobada, el rey podía o no rechazar la propuesta. Entonces había dos posiciones, una era que el monarca podía hacer tal cosa, y otra que solamente podía hacerlo durante un cierto lapso de tiempo. Y después, la insistencia del Parlamento resolvía la cuestión. Este periodista planteó que esta atribución no podía ser una atribución de la Asamblea Nacional, si que ese punto tenía que convocar diputados especiales con mandato exclusivo, y que se trataba de que los diputados desde abajo, por orden imperativa, resolvieran, la propuesta del diputado era, del periodista era que no tuviera el rey ninguna capacidad suspensiva, es decir, que no podía actuar contra la voluntad mayoritaria del Congreso. Este elemento va a ser desarrollado políticamente por la Comuna de París, ya no simplemente como una hipótesis de organización política, sino como una organización política eficaz durante 71 días, que es el periodo en que existe la Comuna en 1871. En 1905, la Revolución Rusa inventa, es decir, toma este piolín popular y organiza diputados obreros con mandato imperativo para resolver cuestiones directamente. El mandato imperativo quiere decir que basta que los que están abajo cambien de opinión para que el diputado sea revocado y tenga el nuevo diputado la nueva opinión de la mayoría.
Lo que me parece que lo que vos estás diciendo importa en el sentido de, cuando hablas de doble poder, significa que las decisiones que toma la Comuna de París, y después, digamos, no el del 5, sino particularmente el del 17, porque el 5 dura pocos días,
así es.
Sus decisiones son socialmente aceptadas enseguida, por lo menos por una parte de la sociedad.
Así es.
Este es un tema clave.
Por la parte dinámica y mayoritaria de la revolución.
Y en el caso de la Comuna de París es importante, porque que vos hablás, y por eso la similitud, porque dicen, tal decisión no me gusta, tal dirigente no me gusta, y lo barren.
Sin duda.
Este es un tema clave.
Aparte, fíjense.
Porque está el pueblo movilizado que se llaman... dirigido por los sin calzones, los sans culottes.
Así es, exactamente. Y acá viene la cuestión. El punto es, si en un caso estamos hablando de democracia directa, y en el otro caso es la famosa democracia indirecta. Conviene recordar que Sieyès, autor del famoso panfleto que es el Tercer Estado, en uno de los acápites de este panfleto, que es un texto que publicaría un par de meses más tarde, propicia directamente la democracia directa, cosa que no se practicó sino excepcionalmente.
Tenemos otro mensaje de voz. ¿Alguien nos escucha pese al cambio de teléfono, Alejandro?
Sí,
vamos.
Hola, buen día. Bueno, tiene parejito con la metida de gamba. Formidable, en lugar de la bohème en inglés, en lugar de francés. Y les cuento, Charles Aznavour era armenio, no rumano. Le mando un gran abrazo.
Tiene razón, es cierto, hemos hecho un lío bárbaro. Todo este lío está vinculado a que al cambio de estudios y todas estas cosas.
Y a veces uno se confunde.
Y ocurre, nos vamos a una tandita y enseguida volvemos.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Seguimos con Alejandro Horowitz hablando del huracán rojo de Francia a Rusia, 1789-1917, y debido a este cambio tenemos una cosa curiosa, porque yo les voy a dar los dos números. El número de la folclórica, el contestador automático, 4999. Esto es 4999-0987, lo podemos recibir nosotros y está saliendo por ahí. De todos modos, insisto, nos pueden escribir a el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o en el Facebook Atilio Bleta y o Soltando Pájaros. Estábamos con este asunto de que vos explicaste del, del doble poder de Francia, y hay un tema que vos recién en la tanda planteabas la diferencia con Inglaterra, y que es una de, yo creo que, de los ejes que explican la Revolución Francesa, que hay gente en movimiento.
Así es. Es la primera vez
en pobres la clase. En movimiento. Y que, además, sus decisiones, por eso son poder, son aceptadas, porque la revolución tiene una dinámica que hasta se llega a discutir la riqueza.
Así es. El punto es, fíjense, un conflicto social es básicamente el antagonismo entre dos partes en derredor de algo. Cuando las dos partes tienen no solo la legitimidad pública, sino que las dos partes tienen, arrastran detrás de sí adhesión social en grado significativo, tenemos un enfrentamiento, claro, clásico, y este es el enfrentamiento de la Francia de 1789, enfrentamiento que primero se resuelve simbólicamente en la toma de la Bastilla. Esto es una fortaleza vieja y oxidada que tenía una historia horrorosa detrás de sí, gobernada por los jesuitas. Cuando quedan ya muy pocos presos, es asaltada y destruida. Pero el motivo de fondo de la cuestión es el armamento popular de los trabajadores de París.
Claro.
Y en consecuencia, si bien la fortaleza es vieja y oxidada, el armamento es otra cosa.
Hay ahí, para que podamos comparar una cosa con la otra, ¿no? Hay en Francia, la revolución avanza relativamente rápido al punto que en muy poco tiempo el rey, que era el poder absoluto que no se discutía, no solo que cuestiona su autoridad, sino que cuando el rey se ve cuestionado y se quiere escapar,
es capturado.
Es capturado y después lo fusilan.
Lo guillotinan.
Va, fusilan.
Sí, sí, claro.
Lo guillotinan.
Es el modo francés de resolver esta cuestión. Porque eso también...
De un señor que se llamaba Guillotin, que inventó la...
Un médico, sí, que inventa el artefacto.
Sí.
Pero acá viene la cuestión. La revolución está, entre otras cosas, en contra del sistema de torturas, que era el sistema habitual para obtener la verdad, entre comillas. Y por eso la revolución inventa el habeas corpus, esto es, las garantías para el cuerpo, porque antes solamente existían las garantías para el alma, y tu cuerpito gentil no valía un cohete. Pues bien,
La verdadera vida estaba en el más allá, en
así
el cielo.
Es, así es. Por lo tanto, había que salvar tu alma, y para que salvar tu alma todo lo que tenías que reconocer era que vos eras un miserable pecador, y con eso era suficiente. Aquí la cosa cambia y empieza a ser decisivo el respeto por la persona. Entonces, la primera cuestión que se plantea la revolución es que si la revolución está obligada a matar, no puede hacerlo de cualquier modo. Tiene que hacerlo con un instrumento que sea el menos doloroso posible, teniendo en cuenta que la muerte no es un acto indoloro. Pues bien, la guillotina, si no se piensa en el hacha del verdugo y en descargar el hacha varias veces sobre el cuello de alguien para quebrárselo, uno se da cuenta que no era exactamente una muerte amable, sino una muerte horrorosa. Para no describir otra de las muertes, como la del potro, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces la revolución, también en ese intento de ser justa, elige un instrumento que tiene otras peculiaridades. Ahora bien, como lo que quedó, como recuerdo, es el instrumento, y las muertes anteriores fueron fagocitadas por la memoria, la guillotina pasa a ser el símbolo sangriento de la revolución.
Otro de los símbolos de la revolución, que en mi caso, tantos años de docente también, siempre he cuestionado, es el terror. Como si fuera el sinónimo de la revolución. No es lo importante el terror en la Revolución Francesa. Lo importante es que emerge una sociedad distinta, porque tenemos que pasa a liderar el proceso la burguesía.
Así es. Pero la
burguesía, en alianza con la nobleza, todo lo que querramos. Pero
aquí viene la cuestión. La burguesía no se propone la igualdad general de la sociedad.
Ajá.
La burguesía, cuando habla de la igualdad, está hablando de su igualdad respecto de la aristocracia.
La igualdad ante la ley.
Así es. Pero ni siquiera. La igualdad ante la ley de ellos y los aristócratas. Que un voto plebeyo burgués valga igual que un voto aristocrático, un hombre un voto, porque ellos son la mayoría respecto de los anteriores. Pues bien, la lectura plebeya de a pie es todos somos iguales. La propuesta de la burguesía francesa es una monarquía constitucional a la británica, y lo que surge como resultado de la Revolución Francesa plebeya que guillotina al rey es la República directa y plebeya. Pues bien, esa República ya no es una aspiración burguesa, es una aspiración popular. Fíjate que todavía hoy, en Europa, las mayorías son monarquías, sobre todo en la Europa occidental.
Parlamentarias.
Sin duda, pero hay...
Son... El símbolo de que hay que respetar la jerarquía. En este caso, la jerarquía es la burguesía.
Fíjate.
La que manda la burguesía.
No tengo duda, en el sentido económico y político, sin duda. Pero la clave de esta cuestión sigue siendo que hay alguien que simplemente por haber nacido en el lugar adecuado,
sí, claro,
puede rascarse los higos el resto de su vida y vivir como si esta fuera una tarea en sí misma. Es un estado viviente.
Tenemos un mensaje de voz, a ver.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. No se preocupe por el cambio de teléfono, porque los buenos oyentes los encontramos, los buscamos, y además somos tolerantes, los errores son mínimos, el programa siempre tiene esa calidad que tiene. Alejandro Horowitz lo conocí cuando también conocí personalmente al resto del equipo, porque yo lo venía escuchando desde el primer día por radio, pero no le había visto las caras, en la Feria del Libro, cuando Radio Nacional puso el stand para transmitir desde ahí.
Hace muchos años de eso. Muchas
me
gracias,
acuerdo,
Jorge. Muchas
acuerdo.
Gracias.
Sí, sí. Éramos más jóvenes.
Éramos más jóvenes. Muchas gracias. Estamos hablando de la Revolución Francesa y hablas de un hilo... conductor hacia la Revolución Rusa. Pero antes de hablar del hilo conductor, y esperemos esta vez no equivocarnos, escuchar a la incomparable Edith Piaf, ¿la tenés, Diego? ¿Sí? Padam, padam, a ver.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans pouvoir j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je prenne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qu'il est. Mes 20 ans qu'on bat au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes de la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez la chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat, qui bat.
Qué belleza, Edith Piaf. Nosotros habitualmente ponemos música criolla, particularmente música de la llanura, sobre todo porque nos gusta mucho, pero hoy está un rato en Francia. Y además, también por reacción, porque ha salido del oído de los argentinos la música popular francesa y todo ahora viene en inglés. Incluso algunas cosas que se pueden llegar a escuchar francesas están vinculadas al rock, como si no existiera en Francia la música folclórica francesa, ¿no?
Sí, pero existe en retirada.
En retirada. En Francia está. Sí, sí, claro. Digo que no llega acá.
Sin duda, pero digamos...
El sonido... lo que escuchamos de música es la música disco, uh-huh. Mucha en inglés, uh-huh. Alguna en español... una mezcla mala una deformación de la cumbia y del taquirari que suena desde arriba para abajo, digo mayoritariamente, ¿no? Afortunadamente tenemos en la folclórica que se escucha, que no se escucha eso, pero las multinacionales del disco en este caso...
No, sin duda. Las multinacionales necesitan rentabilidad y en términos de rentabilidad...
Un oyente único, digamos, ¿no?
Claro, pues sobre todo una línea de productos que funcione masivamente y punto. Una ampliación en este juego juega en contra del negocio. Por lo tanto, ellos aplanan e igualan todo siempre.
Por eso la música disco. Pero estamos en otra cosa. Lo que me gustaría es que, si hablaste en... explícate un poco la Revolución Francesa, por qué Francia de 1789 conduce a la primera revolución obrera triunfante del mundo, como fue la Revolución Rusa, en ese trayecto que va de febrero a octubre del 17.
Conviene entender que si bien es cierto que la Revolución Rusa se organiza soviéticamente y en tanto y en cuanto los obreros son clave en la organización soviética, conviene entender que el Soviet no solo participaban los obreros, sino que también los soldados, y que mayoritariamente los soldados eran campesinos. La Rusia zarista tenía 140 millones de habitantes. En 140 millones de habitantes, habitantes urbanos no pasaban... de los 25 millones, 24 millones con toda la furia, y el resto era campesino.
Acá hay un... va a disparar una... pero como ya lo recibí, te lo man... es un oyente habitual nuestro, que escribió a soltandopájaros@hotmail.com, Carlos Sanfilippo, gracias Carlos, que pide que se hable de las internas de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa. Esto da para un seminario, Carlos, más con el personaje que tengo enfrente, el profesor Alejandro Horovitch. ¿Dónde estaba Stalin? ¿Por qué Trotsky no lo vio venir? Pregunta Sanfín.
Wow.
Pero contestar un poquitito después, explica el fenómeno bueno. Primero.
Entonces el punto es que hay una guerra entre las potencias imperialistas, porque hay potencias imperialistas que llegan tarde al reparto, Alemania fundamentalmente.
¿Por qué se unifica tarde? Porque Alemania es un país, una nación, recién en 1870.
Así es. Esa es la guerra que Bismarck organiza triunfante y establece esa versión de la unidad en derredor de Prusia, que tampoco es la unidad completa de Alemania, porque Austria queda, forma parte del Imperio Austrohúngaro. Pero lo que nos interesa entender es básicamente que tanto el Imperio Austrohúngaro como el Imperio de los Zares eran algo así como restos fósiles del pasado. Conviene entender que el zar era el último gobernante absoluto, igual que Luis XVI, o más que Luis XVI, en el siglo XX.
El padrecito.
Así es. Ese padrecito, en medio de la guerra, que destroza la sociedad zarista, conviene entender simplemente que la capacidad de aprovisionar un frente de ese tamaño, no había infraestructura para hacer semejante cosa, ni capacidad, ni disposición, ni aptitud, y que las condiciones para el soldado ruso eran atroces.
Además, muchas de las vituallas y armamento que tenía que ir al frente, sobre todo la comida y la vestimenta, se la robaban. ¿Había corrupción?
Un poquito, sí. Corrupción, el zarismo era el imperio de la corrupción.
Claro.
En consecuencia, efectivamente, entre el desorden, la incapacidad, la inepcia y la corrupción, la situación era tal que había enorme cantidad de vituallas en los lugares portuarios que no llegaba de ninguna manera al frente, porque los trenes existentes entre transportar eso y transportar la necesidad de la querida de los oficiales, no había duda. O sea,
entonces, ¿qué hacen los campesinos que son soldados?
Desertan. Lenin tiene una fórmula, dice, los campesinos votaron por la paz con los pies, huyeron de las trincheras.
Ajá.
Y el secreto...
¿Y a dónde van los campesinos?
A sus pueblos, porque los desertores que vuelven a sus pueblos, lo que quieren es recuperar las viejas parcelas que les habían quitado en 1861.
Ajá.
Y además de las viejas parcelas que pretendían recuperar, querían tener buena parte de la tierra del patrón. En consecuencia, el hambre de tierra es el gatillo decisivo que resuelve la guerra civil. El secreto del triunfo bolchevique es respaldar el reparto negro.
Es decir, que los campesinos se hacen de prepo de la tierra.
Así es. Antes de que se vote nada, de que se discuta nada, lo que esperan de la revolución es paz, fin de la guerra, pan, comer y tierra. Ninguna de las tres consignas es exactamente socialista, pero todas las tres consignas organizan un poder político socialista.
Que es el que consigue hacerse del poder y...
Después de una... Larga guerra civil.
Larga guerra civil.
Que va del 17 al 21.
Hay dos preguntas, porque volvió a llamar Carlos Sanfilippo, pero te la reitero. Dice que se hable un poco de las internas de la Revolución Francesa y también de la de la rusa.
Es un poco mucho. Pero
es mucho.
Vamos a contar la interna de la francesa, básicamente. Los girondinos y los jacobinos son el corazón de la interna. Los girondinos son los representantes del poder real tal cual el poder real es. Madame Roland, que es la jefa real de los girondinos, es una jefa disfrazada detrás de una tertulia.
Sí.
Ahora, es una jefa en la trastienda. Nadie públicamente admite que lo es. Sin embargo, ella es la que maneja los hilos del poder. y ese poder enfrenta al poder popular de los sans-culottes, que es el poder de los clubes, y el poder de los clubes es la segunda parte de la interna, y los jacobinos, con Robespierre y Danton, expresan a esta segunda corriente, que es la más radicalizada.
E internas en Rusia, hubo muchísimas.
Pero digamos que la primera que pregunto, bolcheviques y mencheviques.
La primera es bolcheviques y mencheviques, y es una pelea que dura bastante tiempo, y que obviamente la gana Lenin, que es el líder de los bolcheviques.
Lenin es el líder de los bolcheviques, Lenin es el hombre que entiende básicamente de antemano cuáles son las tareas. Lenin llega a Rusia en abril con sus famosas tesis.
Que es lo que vos dijiste hace un ratito, paz, pan y tierra.
Así es, esa es la triple consigna.
Y todo el poder a los soviets.
Así es, que es el único modo, sostiene Lenin, por la cual se consigue la paz, el pan y la tierra.
Acá hay una linda pregunta, que vuelve a llamar Carlos Sanfilippo. Va a llamar, no, nos escribe a soltandopájaros@hotmail.com. Pregunta, por las diferencias entre las distintas regiones de Rusia, ¿cómo llega a Siberia la revolución? Es interesante, es imposible contestar todo esto, pero hay algo que es muy curioso. La rapidez que se propaga la revolución en un país tan extenso como Rusia. Yo no sé si a Siberia, pero a Bakú y en otros lugares, llega muy rápidamente, Alejandro.
En los centros industriales, Bakú es un centro petrolero y por eso hay una clase obrera de larga
que está muy lejos de Moscú.
Sin ninguna duda, son varios miles de kilómetros. Pero no nos olvidemos que ya existe el telégrafo. Y el telégrafo es un elemento decisivo en la propagación de la revolución y los telegrafistas son un sindicato clave, junto con los ferroviarios.
Claro.
Y estos dos
el ferrocarril es clave.
Sin duda. El ferrocarril es lo que organiza el mercado nacional moderno. Sin ferrocarril no hay mercado. Y sin ferrocarril no hay política nacional.
En el caso de... yo recuerdo de un texto... clásico de la Revolución Rusa de un excelente historiador francés, Marc Ferro, que decía que la revolución llega incluso a las escuelas rápidamente ya en el 5, donde los alumnos obligan a los docentes a dar otros contenidos.
al punto tal,
enseñar boxeo que estaba prohibido a la gente.
La universidad se vuelve el santuario protegido.
Claro.
Y los trabajadores pueden discutir adentro de la universidad lo que no se puede discutir en la calle.
Nos tenemos que ir. Alejandro, te agradezco mucho. Yo sabía que este es un libro para un seminario. Suerte con el libro.
Eso espero, muchas gracias.
¿Ahora se presenta en la feria del libro?
No, en esta feria no, en la feria que se abre ahora acá en Palermo no. Se presenta en ferias, en la feria de Rosario, en una feria en Santa Fe, sí, pero acá no.
Vamos a escuchar, si hablamos de clásicos tenemos otro, fue un gran actor y gran cantante a la vez. Yves Montand, Las hojas muertas. Y nos vamos hasta el sábado que viene. Muchas gracias. No sé si en este estudio, no. Me imagino que ya en el nuestro. Gracias y hasta el sábado que
viene. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. La 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 la, 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 la 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 la. mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.